Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El cabo primero Eneko Lira y el agente Juan Jesús López son los dos guardias civiles que han muerto esta madrugada junto a otras cuatro personas en la autovía A4 entre Sevilla y Cádiz, cuando el conductor de un camión articulado les ha arrollado a la altura del municipio de Los Palacios. Ambos guardias civiles, junto a otros tres que están heridos graves, pertenecen al grupo de acción rápida que estaban realizando un control habitual contra el narcotráfico. El conductor del camión está detenido, ha dado negativo en alcohol y drogas. Todo apunta a que detrás de este accidente hay un despiste. Allí en el lugar de los hechos está Daniel Trigo.
Hola Pilar, buenos días. A esta hora te puedo confirmar que en este lugar, a escasos metros estamos del accidente, en una zona acotada por la Guardia Civil para la prensa, te puedo confirmar que todavía permanecen en el lugar del accidente tres cuerpos de los seis fallecidos en total. Permanecen en el lugar los cuerpos de los dos guardias civiles fallecidos en este accidente y también el de uno de los civiles que, según nos cuentan, está atrapado en el interior del vehículo. Por lo tanto, todavía tienen que proceder a su excarcelación. Los otros tres cuerpos ya han sido trasladados del lugar del accidente. Por aquí se deja caer de vez en cuando algún vecino como José, que ha calificado este punto de la autovía AP4 a la altura de Los Palacios como un punto negro. Lo escuchamos.
Creo que no es sitio para por un control. Control se hace siempre en una zona que haya descanso, ¿no? Para poder maniobrar bien las personas, ¿no? Por si tiene que parar más gente o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que no es el sitio. Bueno. Eso sabrán las gestiones y lo que tienen que hacer. Pero a vista está lo que ha pasado.
El testimonio de José, han dejado paso a algunos de los vehículos pesados que estaban atrapados en el atasco, y en ese momento se ha producido uno de los detalles de los últimos minutos. Aquí, Pilar, han detenido a uno de los camiones y le han obligado a la copiloto, a la persona que iba de copiloto en ese camión, a borrar un vídeo que había grabado del lugar del accidente, diciéndole al guardia civil, porque eso lo hemos escuchado, hay dos guardias civiles muertos, grave, borre ese vídeo del móvil, por favor.
Gracias, Dani. Y detenido en Madrid, un hombre acusado de abusar sexualmente de menores, entre ellos su propio hijo de 9 años. Llegaba a presumir de ello a través de una aplicación móvil, Mamen Vizcaíno.
En esa aplicación de compraventa, el ya detenido ofrecía a su hijo para que otros pederastas abusaran de él. ¿Cuál era el gancho para no levantar sospechas en un primer momento? Pues decía que buscaba a cuidadores y profesores de refuerzo para el niño, y cuando alguno respondía, le mandaba fotos del menor desnudo y le ofrecía dinero a cambio para que abusara del crío delante de él. Una de esas fotos le sirvió a la policía, a los Mossos de Escuadra, para empezar a tirar del hilo. Se le localizó en Madrid. Cuando la policía le detuvo, negó que tuviera hijos ni contactos con menores, a pesar de que en su teléfono se encontraron casi un centenar de archivos con contenido pedófilo, entre vídeos y fotografías. Además, muchas estaban manipuladas para que la identificación de las víctimas fuera más complicada. En eso está la policía ahora mismo, en intentar identificar a los menores que aparecen en esas imágenes.
Y la futura ley de amnistía inicia este mediodía su tramitación en la mesa del Senado, cámara en la que el PP cuenta con mayoría absoluta. Esta incorporará el informe de los letrados del Senado, en el que alertan de la inconstitucionalidad de la norma. Advierten además de la vulneración de derechos como la seguridad jurídica o valores como la separación de poderes. Ricardo Rodríguez.
La mesa del Senado inicia el trámite de la amnistía por imperativo legal, pero va a dejar constancia de las denuncias de los letrados de que representa una reforma constitucional encubierta. El informe jurídico de 69 páginas alerta sobre la posibilidad de plantear un conflicto entre órganos constitucionales con la celebración de un pleno en la Cámara Alta que pida formalmente la retirada de la proposición de ley ante el Tribunal Constitucional para la posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo. El arranque en el Senado dejará además constancia de los vicios del procedimiento a su paso por el Congreso por considerar que la norma ya debió de caer con el rechazo del dictamen, además del empleo de trámites de urgencia o la ausencia de pronunciamientos de órganos consultivos. De hecho, el cúmulo de irregularidades podría comportar la nulidad radical de lo actuado en la Cámara Baja.
Y la Fiscalía se opone a la puesta en libertad provisional de Dani Alves, el exfutbolista del Barça, condenado a 4 años y medio de cárcel por violar a una mujer en una discoteca. El Ministerio Público subraya que persiste el riesgo de huida, dada su alta capacidad económica y la elevada pena impuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Protagonismo a esta hora para el que fuera vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. Bruno Casar.
Va de juicios el día a esta hora. Está citado para declarar los juzgados de Barcelona por esos pagos que recibió del Barça. Ha llegado ya Enríquez Negreira a la Audiencia Nacional. Víctor Navarro.
todavía no ha aparecido por la Ciudad de la Justicia de Barcelona. En principio se acogerá su derecho a no declarar en la citación de hoy ante el juez. Su defensa alegará que no está en condiciones de declarar. Se le cita para aclarar qué y por qué recibió 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018. Enríquez Negreira ya alegó en su día que sufría Alzheimer y que no podía declarar por ello, pero lo tumbó un tribunal médico. La Audiencia de Barcelona ordenó ayer readmitir a la Federación Española como acusación particular en el caso Negreira, y en este proceso también deberán declarar los expresidentes y el presidente del Barça.
Gracias, Víctor. Al margen, el Comité Técnico de Árbitros, que todavía no se ha pronunciado con respecto a la denuncia que ha interpuesto el Real Madrid contra el colegiado Martínez Munuera por negligencias en el acta de los Osasuna Real Madrid del pasado sábado, en el que no recogió, apunta a los blancos en la denuncia, de manera voluntaria y deliberada, los insultos de Vinicius Morete, aunque estos sí que están recogidos en los informes tanto del delegado federativo como del director de partido de la Liga. Y tenemos un apunte en el Granada, que ya ha hecho oficial la destitución de su entrenador, Alexander el Cacique Medina. Todo apunta a que José Ramón Sandoval se va a hacer cargo del equipo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados y cielo despejado. Hoy se espera calima y por la tarde nubes que pueden dejar algún chubasco. Las máximas van a llegar a los 24 grados en el centro. En cuanto al tráfico, decae la hora punta. Solamente queda algo de tráfico intenso en la entrada por la Avenida de América y en la Gran Vía. Y la C9 de cercanías recupera el servicio de trenes después de 2 días sin poder prestarlo por una avería en la infraestructura. Eso obligó a los que querían subir desde Cercedilla al puerto de Navacerrada y de Cotos a hacerlo en autobús. Desde hoy se puede volver a coger ese tren, para lo que hay que reservar plaza. Y la economía de la Comunidad de Madrid ha crecido un 2,9% en 2023, 4 décimas por encima de la española. Una subida que se ha reflejado en todos los sectores. En concreto, el sector de la construcción ha crecido un 5,2%. Escuchas Herrera en COPE.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Entonces, ¿qué? ¿En España se dimite poco? ¿Tarde? ¿Mal?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista.
¿Crees que se dimite de forma diferente y poco y muchas veces tarde y mal en España?
Puede parecer que en otros lugares se dimite y aquí es como que casi que te fuerzan tanto y después...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este marzo, Italia llega a la Feria Alimentaria, con un grupo de sus más destacadas empresas y asociaciones de alimentación coordinadas por el ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior. Un despliegue de colores y sabores en productos de la mejor calidad. Os esperamos del 18 al 21 de marzo en el pabellón 2 de Fira de Barcelona. Elige bien, elige Il Sapore de Italia.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por el Corte Inglés. Entre los hermanos, elegid besos. Meted los mejores en una caja y cerradla para que no se escapen. O regaladle un Samsung Galaxy S24 Ultra de 512 GB por 1.459,90 € y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 €. Infórmate en soloptical.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 21 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué meterías en un disco? Bueno, un USB ahora. Para explicar la existencia y la historia del ser humano en la Tierra. Es decir, ¿cómo le explicas a un extraterrestre que no te está viendo y que está a miles de millones de kilómetros cómo es tu entorno, cómo vives o qué eres? Que parece el guión de una película de Netflix, ¿no? Pero no, es un proyecto real. Existe un disco de oro que contiene un resumen de lo que es el conocimiento del ser humano, que explica quiénes somos. Un disco que tiene más de 47 años y que viaja a miles de kilómetros por el espacio, ahora ya fuera de nuestro sistema solar. Hola, Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿qué imágenes, qué sonidos o información explican la vida en la Tierra? Porque este ejercicio es muy interesante y lo puede hacer todo el mundo en casa, ¿eh? Pararse bueno, ahora mismo y decir, oye, ¿qué metería yo aquí para explicar quiénes somos?
Bueno, fue un ejercicio que se hizo efectivamente en 1977 y que estuvo rodeado de estrés, porque para confeccionar esta especie de tarjeta de presentación a una eventual civilización extraterrestre, un equipo de personalidades del mundo de la ciencia y de la cultura tuvieron solo 6 semanas, que es lo que la NASA les dio para que se dieran prisa, porque no era prioritario para ellos en el proyecto de las dos sondas Voyager, el asunto del disco. Así que en 6 semanas Carl Sagan, que fue el que abanderó esta historia, se puso en contacto pues con todo tipo de gente, ¿no? Desde, pues fíjate, Isaac Asimov, ¿no? O Arthur C. Clarke, como escritores de ciencia ficción que podían, en fin, aportar sus ideas, a científicos como Frank Drake, que ya se dedicaba a al impulso de los proyectos de búsqueda de inteligencia extraterrestre, o incluso, fíjate, compañías discográficas que tenían que tarificar lo que sería poner en ese disco música que se va a escuchar por una cultura extraterrestre a miles de años de nosotros. O sea, ¿cómo se hacía todo eso en 6 semanas? Bueno, el proyecto fue tan romántico y tan intenso que finalmente se consiguió cierto éxito, pero hubo un montón de problemas, ¿no? Imagínate, querían que contuviera saludos en muchos idiomas, ¿no? Se pidió, por ejemplo, que al secretario de las Naciones Unidas, que entonces era Kurt Waldheim, diera unas palabras, ¿no? Pero claro, aquella gente lo que quería era dar discursos. Claro, y tenían un disco de 2 caras, 90 minutos, de espacio muy limitado, donde querían incluir también codificadas imágenes y, en fin, información, ¿no? Así que no valía un discurso, tenían que ser unas palabras. Pero tampoco querían que, en fin, todo fuera muy americanocentrista, ¿no? En fin, que todo fuera en inglés y que solo representara a una parte, pues, pequeña de lo que es la humanidad. Así que se dedicaron a buscar saludos en lenguas, en fin, de todos los países, ¿no? Sí. Pero claro, ¿y las lenguas perdidas? ¿Y las lenguas muertas? Es que no tienen representatividad.
No tiene fin esto.
No, claro, es que el debate fue fantástico. ¿Cómo se podría, por ejemplo, saludar en antiguo acadio? En antiguo acadio. Eso significa que todo vaya bien.
Vale.
¿No? Bueno, pues vale. Claro, el español obviamente estaba representado.
Hola y saludos a todos.
Eso es lo que aparece dentro del disco, ¿no?
Eso es.
Aparece una voz de inteligencia artificial en 1977.
Sí, pero tú imagínate la cara, si es que tienen cara, que pondrán los extraterrestres que reciban una ristra de saludos en distintos idiomas. Claro, o sea, no hay Dios que lo traduzca pensarían que, o podrían tener la tentación de pensar que todo está en un...
Claro,
en un solo idioma, claro, o en un solo código, ¿no?
Claro.
Así que los fueron separando, en fin, hicieron sus trucos, ¿no? Para todo esto. Pero no querían que hubiera solamente lenguas, querían también que hubiera sonidos de la Tierra, sonidos que representasen la Tierra. Pero aquí tenían un problema. Si cogían sonidos actuales, por ejemplo, coches, motocicletas, sonidos de ciudad, un tractor, que los incluyeron, eso representa un porcentaje muy pequeño de la historia de la Tierra, muy, claro, muy pequeño. Claro. Durante millones de años, el sonido de la Tierra probablemente fue el glu-glu de los océanos, ¿no? Y no iban a poner 25 minutos de glu-glu. O sea, el debate fue intenso, pero claro, al final introdujeron sonidos, pues mira, muy, muy, muy significativos, ¿no? Por ejemplo, el llanto de un bebé, ¿no? Claro. Al nacer. Uh-huh. Incluyeron también truenos y erupciones volcánicas para que, en fin, también se escuchase todo esto.
¿A qué suena la Tierra? Claro.
Mira, ¿ves? Claro, esto también estaba dentro, ¿no? De, de esta sigue, compilación.
Sigue estando dentro del disco.
Sigue estando. Bueno, claro. A ver, esto está en dos discos, en dos naves, Voyager 1 y Voyager 2, que en estos momentos se encuentran muy lejos de la Tierra, ¿no?
Vamos por el principio, Javier. ¿Qué, claro, es el proyecto Voyager?
Bueno, el proyecto Voyager eran dos sondas automáticas de las que se mandaban en los años 70 para explorar nuestro entorno planetario, pero a la NASA se le ocurrió que sería interesante que esas sondas fueran más allá de la heliopausa, en fin, de la frontera de nuestro sistema solar, y que pudieran incluso convertirse en nuestros primeros enviados interestelares a, en fin, a otros lugares del universo. Eso ya lo han conseguido, ¿no? Ya han pasado las fronteras del sistema solar. La Voyager 1 se encuentra, agárrate, ahora mismo, a más de 24.400 millones de kilómetros. Esto significa 163 veces la distancia que nos separa a nosotros del Sol. Uh-huh. Y la Voyager 2 está a 20.300 millones de kilómetros, o sea, 136 veces la distancia que nos separa.
He hecho un cálculo, es decir, la Voyager 1 está tan lejos que la luz tarda en llegar al punto en el que está 22 horas. Y para que nos hagamos a la idea, yo creo, y corrígeme si me equivoco, que la luz tarda 8 minutos en llegar desde el Sol.
Son datos correctísimos. Bueno, pues ahora está camino de una estrella, pero Alberto, esa estrella la
Próxima Centauri.
Claro, la alcanzará dentro de 40.000 años. Es decir, cuando alguien reciba ese disco, si es que lo recibe, se va a encontrar con dos problemas. Uno, tener un tocadiscos, obviamente, pero eso está impreso en la tapa del disco. El disco tiene una cubierta de aluminio donde hay representada una aguja. Dentro de la Voyager colocaron una aguja de los antiguos tocadiscos. Claro, estamos hablando de tecnología del 77, sí, ¿no? Sí. Y un esquema explicando cómo se juega con eso para escucharlo. Pero el otro gran problema es que esos sonidos que van a escuchar son de una civilización que a lo mejor ya no existe dentro de 40.000 años. Es decir, nosotros quizá no existimos dentro de 40.000 años, ¿no? Claro, esto tenía unas implicaciones filosóficas tan profundas, ¿no? Que dio pie a todo tipo de reacciones y de debates, pero las discusiones más divertidas del comité que creó aquellos discos fueron las relativas a la música. ¿Qué música ponemos, no? Bueno, pues hombre, está bastante claro que Bach, por ejemplo, el concierto de Brandenburgo, que es el que abre el disco, pues sería bonito y además es muy emocionante, que Beethoven o Mozart también, pero eso también sería muy occidental centrista, ¿no?
Claro,
¿por qué no poner unas flautas peruanas o poner, música
africana? Sí,
exacto,
sí.
Unos tambores africanos, pero en esa discusión había un precepto fundamental. Aquello tenía que emocionar. ¿Sabes lo que le emocionaba a la NASA? Uh-huh. Pues mira, la NASA estaba de acuerdo en que este disco estaría bien.
El gran Chuck.
Sí, Chuck Berry, Johnny B. Good. Estaba clarísimo que debía estar en ese.
De todas formas, te digo una cosa. Salieron ganando por goleada los alemanes, porque se llevaron. Yo creo que las obras clásicas son. Creo que hay 4 piezas alemanas. Creo que hay alguna peruana. Hay alguna también en español, ¿verdad?
Sí. Bueno, hay una en español que te va a fascinar, que es esta. Es Lorenzo Barchelata y los Mariachi de México, ¿no? Sí.
Buena canción, además.
Sí. No es esta la versión que se envió al Voyager, es una versión un poco más antigua. Pero bueno, para que te hagas una idea, este el Cascabel, ¿no?, que es uno de los mariachis más famosos, pues va a bordo. Pero fíjate, no dio espacio en el disco para incluir flamenco, por ejemplo. O sea, no hay una representación de la música flamenca, ¿no?
Ahí es donde me dieron a mí en lo más bajo, en lo que más me dieron.
Claro, pero tampoco hay ópera italiana, ¿eh? Cuidado, no hay música irlandesa. Es decir, no, tenían serios problemas para encajar todo este asunto. Bueno, la cosa es que, claro, esto en los años 70 encajó de una manera muy particular que no me resisto a contarte, ¿no? Porque, claro, esto se lanza, imagínate, en 1977, en septiembre. ¿Tú sabes que en agosto, nada, 20 días antes de lanzarse las Voyager, se había recibido en un radiotelescopio en la Universidad de Ohio, el que llamaban la oreja grande, el Big Ear, la primera señal de algo que parecía extraterrestre?
No tenía
la llamaron WOW, y esa señal WOW sonaba así. Ahora la escucharás. En medio del sonido vacío del universo, de repente empieza a escucharse esta cadencia, ¿no? El responsable de ese observatorio, Jerry Yeaman, anota al lado de la secuencia de la impresora que recoge todo esto, una impresora de aquellas que hacían mucho ruido, de las antiguas, pues recoge en una nota a mano la palabra wow, ¿no? Porque dice, ¿esto qué es? Claro, es una señal que duró 72 segundos, bueno, el tiempo que estuvo la antena enfocada hacia ella, 30 veces más intensa que cualquier sonido ambiente, en la frecuencia del hidrógeno de los 1420 megahercios, que es un poco el átomo fundamental del universo y la que consideran que es la frecuencia universal también para comunicarse con una civilización extraterrestre, lo que pensarían también unos extraterrestres si tuvieran que enviarnos una señal. Cumplía todas las características, pero solo falló en una, y es que cuando volvieron a pasar la antena por ahí, la señal WOW ya no estaba. Pero eso pasó 15, 20 días antes de lanzarse las Voyager, así que estaba todo el mundo muy pendiente de este asunto de los extraterrestres, y el disco desde luego se convirtió en el hit de la misión, más que las fotografías que después obtendría de Saturno, de Júpiter, en fin, todas las grandes maravillas.
O la gran fotografía que ahora hablamos un poco del camino verdaderamente importante que ha sido el de medir los sucesos, el campo electromagnético y lo que pasa dentro del sistema solar, ¿no? Y que ha hecho la Voyager en todos estos años, que además vamos a tener un invitado con el que vamos a charlar sobre ello. Pero claro, vamos a hablar del tema de las señales de la Voyager, porque ha habido una noticia de actualidad hace no mucho tiempo que nos ha abierto las puertas a volver a hablar de uno de los temas favoritos tuyos y míos, que es este de la Voyager. Porque hubo un momento en el que se pensó que se había perdido la señal con una de ellas, ¿verdad?
Bueno, es que estas misiones tenían el cálculo de vida que le habían dado los ingenieros de la NASA era de 5 años. Es decir, que a principios de los 80... pues ya tendríamos que haberlas prácticamente dado por finiquitadas y con su misión cumplida, ¿no? Pero ¿cómo se hacían las cosas antes, no? Es verdad que no había obsolescencia programada, ¿no? Y si tú tienes un frigorífico de hace 30 años, te funciona mejor que uno de última generación que sabes que va a cascar al cabo de un tiempo, ¿no? Sí. Pues esto es aplicable también a las naves espaciales. Y fíjate, esas naves siguen funcionando. Gracias a Dios se les ocurrió ponerles una pila de plutonio, esto ya no lo hacen, ¿no? De plutonio 238, para que tuviera fuente de energía. Y sabemos que esa pila va a estar alimentando a las dos misiones hasta el año que viene, hasta el 2025. Sí. ¿Qué pasa? Que en este último tramo, pues han empezado a fallar, ¿no?
Vale, las pilas.
Bueno,
o la señal.
La señal, las pilas, igual es un conjunto de todo, luego nos lo explicarán, ¿no? Pero el problema está en que hace unas semanas el código de comunicación que tienen las Voyager con la Tierra, que es un código de ceros y unos, un código binario, empezó a entrar como en un bucle. Digamos que se encasquilló, siempre mandaba lo mismo, ¿no? Bueno, lo que hicieron desde la NASA, después de darle muchas vueltas, es darle un pequeño empujón con ondas a la nave, y consiguieron que se desencasquillara un poco más, y están ahí como interpretando las señales. Pero para que te hagas una idea, y esto es muy gráfico, la directora de la misión, la directora del proyecto, Susan Dodd, hacía unas declaraciones sobre cómo funcionan estas Voyager, que a mí me parece muy, muy clarificadora, ¿no? Estamos hablando de tecnología de 1977.
No había ordenadores.
Había muy poco, ¿no? Y decía, el botón que presionas para abrir la puerta del coche, o sea, de tu coche, Alberto, tiene más potencia de cálculo que las Voyager.
Es
que es tremendo. Mira, aquí en la... Es muy curioso, aquí en la Tierra existen tres puntos desde los que se envía instrucciones a las naves, a las Voyager,
sí,
para recibir sus datos. Hay una estación en Australia, hay otra en California, y hay una última aquí en Madrid, en Robledo de Chavela. Allí don Moisés Fernández es director de la estación, que junto a las otras que he nombrado forman la red de espacio profundo. Don Moisés, no sé si le podemos llamar piloto intergaláctico. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, más que piloto intergaláctico, yo creo que lo más adecuado sería casi telefonista intergaláctico, porque es un poco en el fondo lo que hacemos. Estaba escuchando lo que estaban comentando y es muy correcto. Realmente lo que hacemos, nuestra misión es recibir información, digamos, esos comandos que luego habrá que enviar efectivamente a las sondas y en este caso a las Voyager, y recibir aquello que la Voyager 1, en este caso, pues todavía es capaz de transmitir, ¿no? Por eso decía de lo de telefonista, o sea, que enviamos información, recibimos información.
Pero claro, ¿eso cómo se hace cuando en 1977 que no había ni un 1% de la tecnología que existe hoy en día?
Eso es verdad, y además yo creo que ahí está, digamos, el mérito. Nosotros comentamos que hoy día, bueno, casi toda nuestra tecnología está muy digitalizada, ¿no? Estamos hablando antes de ceros y unos, pero por fortuna en toda la tecnología en aquella época de los años, se la hace en el 77, correcto, hacia finales del 77, pero claro, el diseño pues había hecho pues desde principios más o menos de esa década de los 70 y tantos, ¿no? Y era puramente analógica, y eso es lo que en el fondo le ha permitido pervivir tantos años. Se comentaba efectivamente que, bueno, estaba previsto que durara pues una serie de años, en principio también para visitar los planetas exteriores, es decir, Júpiter, Saturno, Urano, y como veían que seguía funcionando y que seguían aprovechando también el impulso de gravitacional de los distintos planetas, dijeron, bueno, pues vamos a enviarlo hacia, efectivamente, fuera de la influencia del sistema solar, no, fuera de la heliopausa, a ver qué pasa, a ver qué hay. Y bueno, pues hasta hoy. Y se comentaba antes que gracias a ese, bueno, pues motor de la pila esa de plutonio, ¿no?, de creador de radioisótopos, la verdad es que han tenido, y esos los ingenieros de NASA han tenido la habilidad para ir poco a poco quitando alguno de los servicios para ir optimizando la energía, la poquita, claro, energía que va dando, para por lo menos las funciones básicas, o sea, una serie de sensores muy básicos, y han permitido y han conseguido alargar la vida. A lo mejor incluso pasamos el año que viene, y hablando, se comentaba antes con la directora del proyecto, Susi Do, ¿no?, recientemente hablando con ella, comentaba, hombre, a ver si conseguimos llegar a pesar de todo en la segunda mitad o hacia final de esta década. Bueno, podría ser, pero bueno, esa es un poco la situación.
Porque próxima, y don Moisés, hay un par de cosas a las que le quiero hacer referencia. Ahora hablamos, sí, de Próxima Centauri, que está a 4 años luz, que podría ser 40.000 años, que me da a mí que no da para tanto, pero hay una fotografía que creo que es una de las fotografías más impresionantes a las que tenemos acceso la humanidad en su historia, que creo que tiene como título foto punto azul pálido, ¿no?, que es una foto que toma, no sé si la Voyager 1 o 2, cuando ya está en uno de los puntos más allá de la heliosfera de la Tierra, y es un punto insignificante en un vacío totalmente oscuro. ¿Qué otras fotos, qué otras cosas que hayan pasado dentro del sistema solar, qué otras comunicaciones con los Voyager les ha llamado a ustedes la atención? ¿Qué descubrimientos, qué curiosidades?
Bueno, yo creo que en el fondo, a lo largo, la verdad es que ha sido como un laboratorio, en tiempo real, fascinante, ¿no? Y yo creo que en el fondo lo más importante es, con todas esas mediciones, con poco a poco los sensores, los poquitos sensores que van quedando todavía útiles, ir comprobando, un poco la realidad de nuestro sistema solar. Antes estaba también comentando, hemos enviado una serie de información desde un punto de vista de nuestra humanidad. Bueno, comprobar que la radiación, y un poco yo creo que es lo significativo, ¿no?, el campo ese de radiación del módulo, porque en definitiva era un modelo el que se tenía de cómo se comporta el Sol hacia el exterior, y ver e ir comprobando que efectivamente los niveles de radiación y mediciones que se iban recibiendo de alguna manera iban siendo consecuentes con los modelos teóricos que se tenía de nuestra estrella. Si es más o menos validable con nuestra estrella, es decir, el Sol, podemos pensar también que pueda ser validable con otras estrellas, como decíamos en este caso con Alfa Centauri y todas las que ahora, por por ejemplo, con el telescopio espacial James Webb, pues están descubriendo con la enorme cantidad de nuevos sistemas solares, ¿no? En todo caso, son sistemas soles que están lejísimos. Estás hablando de miles de años luz. Tengamos en cuenta que lo que se hablaba antes, ¿no? De en años luz, por ejemplo, el llegar hasta el agua de ayer, pues son unas 22 horas y media. Es decir, el round trip, enviamos una señal y nos envía los datos correspondientes, tardamos ahora mismo 45 horas. Es decir, casi 2 días, ¿no? Entonces, bueno, nos da idea efectivamente de lo lejos realmente que estamos todavía de lo más cercano, independientemente de que haya algo de vida o no, que no, y no solamente hay que pensar vida como seres humanos, sino bueno, pues cualquier tipo de reacción de orgánica, vamos a decir así, ¿no?
Don Moisés, tengo la impresión de que en los años 70 en NASA eran más románticos con el asunto de los extraterrestres, ¿no? Colocaron aquellas placas atornilladas en las Pioneer, lanzaron el mensaje de Arecibo, ¿no? En el año 74 de radio, sí, para ver si se podía conectar con una cultura extraterrestre, se hicieron estos discos de los que estábamos hablando para las Voyager. ¿Cómo está el romanticismo ahora en su entorno, en el ambiente? Es decir, ¿todavía tienen expectativas?
Como de optimistas.
Exacto. ¿Cómo está de llena o de vacía esa botella, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el romanticismo y los sueños tienen que llenar todas las botellas, ¿no? Pero por fortuna, y lo digo de corazón, somos mucho más realistas, y hay que ser realista en la vida. Y entonces, bueno, pues ahí está, por ejemplo, ahora el programa Artemis para volver a la Luna, y muchas de las preguntas que nos hacen, dicen, bueno, si costó tan, aparentemente, ¿no? Tampoco en aquella época con el programa Apolo, ¿cómo 50 años después nos cuesta tanto volver? Bueno, pues la respuesta en el fondo es muy sencilla. Una cosa es ir y vuelves, y otra cosa es decir, no, vamos con intención de explorar, de conocer, que la Luna nos sirva realmente de plataforma de lanzamiento hacia Marte, que es lo más cercano, digamos, como tal, y que podría ser, digamos, colonizable, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ahora yo creo que estamos de alguna manera en unos pensamientos, procedimientos, programas, proyectos mucho más realistas, mucho más racionales en ese sentido, ¿no? Es verdad, en aquella época el tema de los, y yo recuerdo de haber leído montones de novelas de ciencia ficción y aparecían, bueno, pero eso nos ha servido en definitiva para poder ahora intentar, y estamos viendo que no es tan fácil, volver a la Luna con naves mucho más pequeñas, mucho más potentes, efectivamente, que de aquella época, ¿no? O sea, es como un paso más. Y a lo mejor esto que estamos poniendo ahora, pues dentro de bueno, pues si se estuviera hablando un poco de lo mismo dentro de 20 años, 30 años, pues esto que estamos diciendo ahora es un otro escalón, otro peldaño para otra cosa que ahora mismo, sinceramente, desconocemos, ¿no?
Fíjate, Alberto, hay una historia que la cuento muy breve. Existió también un satélite en aquellos años 70 románticos que se llamaba el Lageos. Era un satélite para medir la deriva de los continentes. Está en una órbita muy elevada, estable, y sabemos que no va a decaer en los próximos 8 millones de años. Bueno, Carl Sagan hizo una placa también para ese satélite, pero no dirigida a extraterrestres, sino dirigida a eventuales habitantes del planeta Tierra dentro de 8 millones de años, ¿no? Y les explicaba cuáles eran la situación de los continentes antiguamente, en la actualidad, en la época de Sagan, y cómo creían que va a ser cuando dentro de 8 millones de años caiga. Es decir, que esa idea de mandar botellas con mensajes al océano cósmico es algo muy, muy, muy humano, sea para extraterrestres o para nuestros descendientes del futuro.
Qué bueno. Don Moisés, le agradezco mucho que haya entrado con nosotros, que sé que son personas muy ocupadas y hombre, no está de más agradecérselo en persona. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer. Como decimos aquí, estamos efectivamente trabajando en el presente para el futuro. Esa es la verdad.
Fuerte abrazo. Lo que te digo, Javier, que si el hombre en 500 años, pues si quiere empezamos a contar desde Copérnico y Galileo, ¿no? Que creo que no tiene más sentido. O sea, si en 500 años hemos sido capaces de pisar la Luna, tiene pinta de que tú y yo vamos a ver cómo el hombre pisa Marte, ¿eh? Y cómo, no sé si coloniza el sistema solar, pero pasará.
¿Qué puede pasar si el hombre dura 10.000, 20.000, 40.000 años?
Bueno, inimaginable, pero yo, mira, hoy que es el Día del Padre, que yo tengo un crío que quiere ser astronauta, yo espero verlo camino de Marte, ¿eh? Ahí ya lo llaman la Mars Generation en NASA, así que hay que estar atentos a eso, que vamos a ver cosas sorprendentes. Y se nos quedarán muchas por ver, ¿eh? Porque el tiempo, por desgracia, pasa rápido.
Querido, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Siempre. Chao, chao. Y aquí viene el sol de mis días que además de alumbrar mis mañanas, me alumbra también por la noche, me calienta por la noche, Mara Mate. Hola. Bueno, pero no en ese sentido, claro, metafóricamente hablando, cuando pienso en el sol de mis días, que es Mara Mate, me calienta también por las noches.
Claro, vamos a aclarar alma, todo esto alma, porque yo sabéis que
el alma.
Yo estoy haciendo casting y esto que acaba de decir Alberto, pues soy que lo frene. Sí. O sea, no, soy libre como un pájaro.
¿Qué pasa, chula mía?
Pues mira, estabais hablando de todo esto y he pensado yo, sí, vamos a tocar Marte, pero una pastilla para las canas todavía no han inventado, ¿eh?
Bueno, sabéis que ahora se está, y lo hablaremos hoy, no creo, porque tenemos mucha plancha, pero mañana se está estudiando una pastilla que termine con los kilitos de más y una pastilla que termine con la calvicie. O sea, que doble buena noticia, pero bueno, eso ya lo contamos. Porque hoy queremos. El otro día iba yo por la calle Mar.
Sí.
Y digo. Y me crucé pues con un hombre sin hogar, que estaba en un. En la de un banco, ¿no? En la puerta de un banco. Uh-huh. Y pasé y a los, qué sé yo, 15, 20 metros, pensé y digo, joder, he pasado. Sin haberme dado cuenta, sin haberme ni siquiera parado a, y pensándolo digo, ¿y esto pasa en un pueblo? Es decir, si yo estuviese viviendo en el campo, en un pueblo, ¿pasaría con esa dejana por delante de alguien que a lo mejor está sufriendo? Y te lo comenté y dije, joder, ¿por qué no investigamos un poquito en esto, no?
Sí, el titular sería, si vivir en una ciudad nos hace peores personas, ¿no? O por lo menos personas un poco más egoístas, pues puede ser que sí. Tal vez lo vamos a mirar, o por lo menos le vamos a echar un vistazo.
De manera inconsciente, que no queremos nosotros decir que todos los que viven en las ciudades son o tal, ¿no?
No.
Hay que darle una vuelta a las cosas. Ahora hablamos, corazón. ¿Qué pasa contigo?
Hombre, ¿soy yo?
La más chula.
Anda, anda que sí. Pues no nos vamos a Marte.
¿A dónde nos vamos? Yo te lo digo, nos vamos el jueves, que por cierto, puertas abiertas a todo y toda la que quiera venir a ver el programa de Herrera en COPE. De 6 a 1 de la tarde podrá venir a San Pablo CEU, a Sevilla, Bormujo.
Eso es. Y además vamos a tocar temas importantísimos. Y lo de tomar, ya sé, Grupo Risa, no, por favor, tocar temas importantes. Como por ejemplo, enfrentarse a los retos de un futuro laboral exigente y cambiante. Elegir para la formación de nuestros hijos la mejor universidad, la Universidad CEU Fernando III de Sevilla, es lo importante. Porque justo, tú lo has dicho, la visitaremos este jueves en Herrera en COPE. Una universidad que ha forjado un compromiso con la innovación y los valores éticos que la posicionan como un referente educativo internacional. Recuerda, este jueves en Herrera en COPE, en la Universidad CEU Fernando III de Sevilla, ahí vamos a estar, puertas abiertas.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quién es ese tipo?
Clint Eastwood es...
Joe Kidd, estaba en la cárcel.
Vamos, Joe.
Y Joe Kidd significa... problemas.
Tengo tres cargos contra Joe Kidd: resistencia a la autoridad, alteración del orden y caza embedado.
Quiero ver a un hombre llamado
Joe Kidd.
Joe Kidd está detenido.
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde.
Suerte, amigo.
En 13.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. Ni es lunes ni llueve. Hoy es mi día. Hoy lo peto. Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. Y ya, que son 4 días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para todos los martes y todos los jueves, cuando no presenta el programa Maramate, hacemos el Rincón de Pensar. Que el Rincón de Pensar, básicamente, nos sentamos Mar y yo en una chaisón aquí y, uh-huh. y nos hacemos preguntas. Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera.
Sí. Y nos hacemos preguntas, porque ella es una gran pensadora.
Así es.
Y una gran analista, y le vamos dando vuelta a las cosas. Y claro, yo me preguntaba el otro día, oye, vivir en una ciudad y en un pueblo, está claro que es distinto, por supuesto, pero hay actos, hay cosas que normalicemos, que hacemos en una ciudad y que no haríamos en un pueblo, porque claro, el mundo va hacia una deriva, no sé si utilizar la palabra deriva, pero va hacia un lugar individualista, ¿no? Ya lo es decir, cuando como estoy yo, pero se ha construido a través de lo social, a través de las manos unidas, de las miradas a los ojos, y creo que eso pasa mucho más en un pueblo que en una ciudad, ¿no? Esa es la primera pregunta que me hago.
Exacto, es que el otro día cuando lo marcaste, es cierto que días después, fíjate qué curioso, estaba yo yo vivo en un edificio, en un portal. Yo vivo desde hace 5 años, pero no conozco a todos mis vecinos.
Bueno, es que eso es tremendo. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando la primera casa en la que viví, que no teníamos vecinos, pero sí conocíamos a la gente que estaba más cerca en el barrio. Yo ahora, por ejemplo, en mi casa no conozco a ningún vecino, uh-huh. pero a ninguno, y en Madrid conozco al portero.
Claro, pues en mi portal, que además es un portal muy antiguo, es un edificio de 1890, y hay gente que es mayor, y conozco a 3 o 4, y el otro día decía una de mis vecinas, mi vecina Mari, que ya es una señora mayor, qué lástima que no conozco ni a la mitad de la gente nueva que está entrando. Y yo pensé, claro, imagínate que yo me planto casa por casa, sí, a llamar y a presentarme a los vecinos. No, o sea, fue algo que yo pensé y dije, claro, se van a... Van a creer que no es algo normal. Dirán, la del tercero está zumbada.
Si me invita, si me llamas a mi puerta, yo te invito a tomate y pastelitos, bueno, y de
o,
todo.
O
pero,
no.
pero. Y fíjate, y es que esto pasa cuando entras en una panadería, que antiguamente, yo recuerdo cuando tú decías, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo el mundo te... ¿no? La impresión que tengo yo, subjetiva, ojo, siempre. Claro, pero tú ahora hay muchas veces que saludar a alguien con quien no tienes ningún tipo de relación y con el que no vas a pasar el día, simplemente te lo cruzas, puede parecer algo raro.
Bueno, he leído un artículo que otro día vamos a traer, que es el arte de hablar con extraños, que lo estamos perdiendo. Si tú te pones a hablar con un extraño, es probable que el extraño diga, suélteme del brazo, señora.
Que si quiere bolsa.
Que si quiere bolsa. Y había algo muy interesante que estabas contando. Cuando vemos, por ejemplo, a alguien en la calle, alguien pidiendo, alguien que se cae, normalmente en las grandes ciudades pasamos como si no sucediese nada.
Totalmente.
En un pueblo eso no se da, como tú decías.
De hecho, tú ves un accidente y lo oportuno en la ciudad, en lugar de prestar auxilio, que para, bueno, si no hay fuerzas y gente que lo pueda hacer, ¿no? Evidentemente, si te pillas la, pues evidentemente le das la mano al quien sea. Pero muchas veces puedes estorbar más que otra cosa. ¿Entiendes lo que te digo? Y muchas veces pasas por el lado y dices tú, ostras, mira, se la ha pegado alguien.
Pues pero... hay un estudio hecho en los años 60, es que esto se llama efecto espectador o dilución de responsabilidad. Que lo que indica, lo hicieron dos psicólogos americanos, lo que indica es que cuando hay mucha gente, siempre pensamos que es el otro el que va a ayudar.
Exacto.
¿No? Esto en los pueblos no pasa, en los pueblos o en los ámbitos más rurales, que la gente se conoce y enseguida echa un cable. Pero en la ciudad uno dice, llego tarde al trabajo, alguien se ha caído, ya vendrá otra persona.
Que es mucho lo que pasa con el tema de, por ejemplo, la concienciación para con el reciclaje. Yo creo que ahora ya ha cambiado, gracias a Dios, pero antes era como, mire, ¿para qué voy a tirar yo esto si al final lo va a hacer todo el mundo y lo que yo haga pues no va a tener mayor influencia? Tal, que muchas veces también pasa en votaciones para elecciones, ¿eh?
Exacto, pues mira, hablando de entornos más rurales, yo tengo un amigo, mi amigo Jorge, que se ha ido una temporada a vivir a una pedanía en Las Urdes. Ajá. En un pueblo que se llama Cambrón. Bueno, es muy, muy, muy pequeñito.
¿Y le ha pasado algo o quería...?
Bueno, quería escribir un libro y se ha ido a Las Urdes. No está escribiendo porque está con los paisanos para arriba y abajo. Yo le he dicho, a ver si te centras un poco. Pero bueno, él está disfrutando de un entorno mucho más rural y está alucinando. Entonces, ayer precisamente hablaba con él. Digo, ¿por qué no nos cuentas un poco más la historia? Entonces, le preguntaba... Él vivía antes en Lavapiés, imagínate, en el centro de Madrid. Le preguntaba si él nota que en los pueblos o en los sitios más pequeños la gente se ayuda más.
Bajo mi experiencia, sin duda, hay muchísima más cooperación y ayuda mutua en un pueblo pequeño que en la ciudad. En las ciudades no conocemos al vecino de al lado, ni a la de arriba, ni al de abajo, y como mucho nos atrevemos a llamar a la puerta para pedirle un poquito de sal.
Claro, yo ni la sal, ¿eh? Sí, tampoco sí. No la pido. Él me contaba también una cosa que yo creo que ahí, fíjate, tú lo harías exactamente igual. A él le gusta mucho comer, como a ti. Y entonces los paisanos del pueblo le están dando comida continuamente.
Dice, por eso no hace falta las aplicaciones estas que te llevan la comida a casa en el pueblo, ¿verdad?
Porque si han recogido, imagínate, se me ocurre, kiwis, que me trajo el otro día kiwis de un árbol de un señor, entonces se los llevan. Entonces contaba que una cosa que hacen con la tortilla de patatas.
A ver. Y yo desde que estoy en un pueblo tan pequeño lo que veo que es que además de que sobra todo, todo el mundo necesita empujar en la misma dirección, con lo cual se tiene que ayudar, porque ayudar a los demás... conlleva que te estás ayudando y beneficiando tú mismo. Y bueno, en mi caso personal, por ejemplo, el tema de la comida, aquí no me falta. Si uno tiene gallinas, tú tienes huevos. Y si uno tiene huerto, tú tienes patatas. Y luego tú te haces una tortilla de patatas y la compartes con los demás. Esto es maravilloso.
Es que es la leche, ¿eh? Es que es la leche.
Sí, a ver.
Es que es conciencia, es un paradigma. O sea,
hay un punto ahí que es verdad que no todo es color de rosas y es lo rural quizá muchas veces es complicado. Pero hay algo que en las grandes ciudades sí hemos perdido y es, como decías tú muy bien, mirar a los ojos del otro y compartir, ¿no? El compartir unos huevos con alguien que al final luego te proporciona un trocito de tortilla de patatas, ¿no? Y compartirla. Algo que también pasa con las personas mayores. Yo en mi barrio muchas veces veo mucho viejito y mucha viejita que se sienta en un banco a mirar la vida pasar. Y sin embargo, Jorge, mi amigo, el que está en este pueblo de Las Urdes, me decía que allí las personas mayores siempre tienen compañía.
Otra cosa que percibo en un pueblo tan pequeñito es que hacen todo lo posible por no estar solos. Y rara vez están solos. Pero durante la semana no hay día en el que no se vayan todos o casi todos. Se forman grupos y se van a pasear. Luego por detrás te hablan, se critican, cosa que es muy graciosa. Pero luego se van todos juntos a pasear. Y yo cuando les veo ahí entre olivos es maravilloso.
Pues sí, mira, vamos a hablar con alguien que sabe, pues siempre traemos a un experto barra experta para charlar de estos temas. Estamos con Isabel Sánchez Tejado, ella es especialista en turismo rural y lleva más de una década trabajando en varios territorios, como en Sierra de Gata, en Las Urdes, se fue a Las Urdes tu amigo, ¿no? Me has dicho.
Sí, él está en Cambrón, en una pedanía muy pequeñita de Las Urdes.
Sí, Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Alberto y Marc.
Hola, Isabel.
Entonces, lo primero que quiero saber, Isabel, tú que te conoces bien los dos entornos, entiendo, es esto de lo que hablábamos Mar y yo, del efecto espectador, de que cuando hay mucha gente haciendo algo, vas a pensar involuntariamente que da igual que lo hagas tú, porque el resto lo va a hacer. Y no sé si es algo que tú ves reflejado en las experiencias que has vivido, tanto en la ciudad como en el pueblo.
Bueno, en la ciudad lo he vivido. De hecho, recuerdo una vez me caí en el metro, porque estuve viviendo en Madrid durante más de 30 años, y la verdad es que nadie se acercó y nadie me decía nada. Ahora, eso en un pueblo es impensable. O sea, aquí cada uno tiene como la necesidad de saber qué le pasa al otro. Pero no por puro cotilleo, es porque en el fondo necesitamos saber qué le pasa. Siempre decimos aquí, además, que bajar a la tienda, ir de compras, es como leer el periódico, porque ahí te enteras de quién está enfermo, quién se ha separado, claro. quién tiene algún problema. Estamos todos conectados a través de las tiendas.
Oye, Isabel, esto que hablábamos de las personas mayores, que en las ciudades quizá están un poco aislados, ¿es cierto que en los pueblos se les trata con esa delicadeza y con ese respeto que merecen cuando hay personas mayores que se les cuidan más en estas comunidades más rurales?
Hombre, hay de todo, por supuesto, como en todos los sitios, pero es cierto que la vida rural se presta mucho más a que esas personas mayores estén integradas en la propia vida. Es decir, aquí no se les aparta, sino que están forman parte de lo que es el día a día. Y eso implica pues que, de alguna manera, mantienen su mente mucho más ágil, que hablan contigo. O sea, conozco a personas de ciento y pico años que van al bar y que van allí, miran cómo juega la partida el otro, o que de alguna manera pues te preguntan y tal, y siguen interesándose por la vida, por el día a día, y yo creo que es...
Ay, uy, que vamos a,
se nos
vamos
ha perdido si en la parte más interesante, que es la del bar. Porque fíjate, yo me veo a día de mañana jugando al dominó.
Ya la tenemos, Isabel, ya te tenemos.
Sí, no sé, me habéis perdido entonces.
Bueno, estabas diciendo que sí que hay más comunidad y que la gente sí se acerca al bar a mirar, ¿no? A compartir, aunque sí tengan 90 años.
Sí, en este caso ya te digo, de una persona que recuerdo con 104 años todavía seguía yendo al bar, preguntando e interesándose por la vida, y eso pues se mantiene vivo, te mantiene, claro, pues activo. O sea que en el fondo yo creo que eso favorece.
Isabel, ya por último, si tuviésemos que... Bueno, no sé qué consejo darías a la ciudad, que te está escuchando ahora mismo, al igual que el campo, para que ruralizásemos el entorno en lo no individualista. Es decir, qué cosas para que cuando se caiga alguien acudamos todos o nos preocupemos, o por lo menos no pase como si nada por nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué hábitos, qué costumbres, qué tendríamos que adoptar en la ciudad para no ser tan individualistas?
Bueno, yo creo que eso forma parte de la forma de vida de cada uno, ¿no? Hay que ser generosos. Es decir, la generosidad yo creo que es lo que tiene que primar. Y cuando eres generoso piensas en el otro antes que en ti, y básicamente lo que haces es ayudar. Y esa sensación de ayudar, que los pueblos están muy implicados porque durante toda su vida han tenido que hacer las tareas más normales, como recoger el heno o como sembrar y tal, y lo han tenido que hacer a base de ayuda de gente, pues ha quedado ya en su ADN. Pero en las ciudades no ha habido esa necesidad de colaboración. Así que yo creo que la generosidad es lo que nos tiene que guiar para poder mirar al otro y no tener en cuenta solo lo que nos pasa a nosotros.
Isabel Sánchez Tejado, muchísimas gracias por entrar con nosotros esta mañana. Qué agradable todo.
Sí.
Muchísimas gracias a vosotros por poner el mundo rural en el mapa, que claro, eso es realmente lo que nos interesa.
Claro. Nada más.
Sí, muchas gracias.
Chao, chao. Pues yo voy a ver si tiene sal mi vecina hoy, y así le digo que puede llamar a mi puerta cuando quiera y pedirme lo que le apetezca, porque es verdad que eso lo estamos perdiendo mal.
Pues espérate que no me haga yo una ruta por mi portal y digan, la vecina del tercero está queriendo hacer amigos.
Oye, ¿cómo has estado esta semana? Que no hemos hablado nada, no me has contado si te ha gustado o no estar aquí. Vamos, tú, en fin, experiencia presentando tienes más que todos los de la cadena juntos, porque presentas por la mañana tal, pero oye, Herrera en COPE, ¿qué tal?
Tu silla es más cómoda que la que tengo yo en Cadena 100, eso es lo primero, la silla.
¿Sabes que eres la única que ha cogido la silla que utilizo para hacer el programa? ¿No?
Me encanta, porque rueda mucho, entonces tú te puedes ir para los lados sin mucho problema. Entonces, eso me ha gustado un montón. Y luego, el primer día me dijeron, te traemos agua, y dije, a mí no me malacostumbréis. No me malacostumbréis, porque yo no estoy acostumbrada a que nadie me traiga agua, y veáis luego como si fuera una diva.
Bueno, pero es que hasta la gente pendiente de que estuviese bien, de sí, que estuvieses a gusto. Y yo lo que te he visto es entregada y es estupenda.
Y mejor que en brazos, pero es verdad que prefiero que estés tú y que te he echado mucho de menos, te he echado mucho en falta.
Y a ti también, corazón. El jueves hoy abrimos otra vez el rincón de pensar.
Sí, el jueves ya estamos ahí dándole al pensamiento.
¿Tenemos tema ya? Todavía no tenemos. Pues tenemos una batería importante.
Tenemos tema.
¿Sí?
No te lo voy a adelantar porque quiero dejar un hueco ahí a lo que viene siendo la expectación.
Está muy bien. Corazón, maramate, hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Chao, chao.
No fosse solitos con tanto bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gni gni. Nie 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 nie.
Todavía una horita por delante de Herrera en Cope de programa. Después la radio sigue y Herrera en Cope tiene programas maravillosos, pero tengo cosas que contarles, ¿eh? Cosas importantes. Le tengo que hablar de Dani Alves, le tengo que hablar de también lo que ha pasado esta madrugada en los Palacios, donde un camión se ha saltado un control de seguridad y ha arrollado a dos guardias civiles y a cuatro civiles que allí se encontraban. Todavía había información que no teníamos al completo, y a partir de las 12 le cuento más cosas sobre eso. Y además le anuncio, les recuerdo que el jueves este programa va a estar en directo desde la Universidad CEU San Pablo, aquí en Sevilla, en Bormujos, con las puertas abiertas, para disfrutar de ustedes y que disfruten del programa y nosotros de su compañía. Así que allí les esperamos, ¿eh? No falten. Universidad San Pablo CEU. Un momento.
Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro. A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.